a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 25 de octubre. Mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy se espera lluvia por la tarde, sobre todo en el interior de la provincia. Si vais a salir, coged el paraguas porque las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta. ¿Pero y el fin de semana? Pues las lluvias van a seguir de forma intermitente por una dana que va a afectar al sur de la provincia y que también va a hacer que bajen las temperaturas. Así lo cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Mañana, cuando se nos acerca ya la dana, sí que puede haber precipitaciones en general en la provincia, en el interior, pero en la costa, pues en bastantes puntos, pues incluso no, a lo mejor no llega a caer nada o apenas una cantidad muy poco significativa. Incluso el domingo todavía van a ser más dispersos los posibles chubascos y más restringidos al interior.
Y en cuanto al tráfico, desde la DGT nos informan que va a haber tráfico intenso en la A7 en San Pedro, sentido Marbella, y también en la A7 en Fuengirola, en sentido Cádiz. Y desde el control de tráfico de la capital nos indican que hay tráfico intenso en la avenida de Velázquez con avenida Molière y también tráfico intenso en la salida por avenida Andalucía y en general en todas las entradas desde la autovía. Mañana, sábado 26 de octubre, tendrá lugar el Biznaga Fest durante casi todo el día en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA. Según indican en su página web, es el gran evento tecnológico de la Costa del Sol para las comunidades Google Developers de España que se reúnen para ofrecer conferencias y workshops sobre DevOps, backend, frontend, chatbots, inteligencia artificial, blockchain y soft skills. Pero como digo siempre, la página web la podemos leer todo. Así que por eso nosotros vamos a tener el placer de hablar con Carlos Caballero, uno de los organizadores del evento, para que nos cuente un poquito sobre lo que va a pasar mañana. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy ilusionados, porque mañana es un día gordo para la comunidad de desarrolladores, por lo menos en Málaga.
Bueno, primero de todo, y así un poquito más en profundidad, que yo he explicado un poquito cómo sé, que es más bien poco, ¿en qué consiste el Biznaga Fest?
Sí, el Biznaga Fest es un evento que hace el grupo de desarrolladores de Google desde hace como una década, ¿vale? Pero como Biznaga Fest es la cuarta edición, es decir, esto se desarrolla por un grupo de desarrolladores de Google que simplemente somos amantes de la tecnología y hacemos una jornada completa, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, charlas, vamos, ponentes de fuera, si vienen, el cartel es fuerte. Y lo bueno es que está hecho por apasionados del desarrollo y profesionales, es decir, que encontramos a gente que trabaja en empresas punteras viniendo de otros países del mundo solo a compartir la jornada con nosotros.
Bueno, ya he dicho que va a haber un cartelazo, que es lo que pueden ver nuestros oyentes por la página web. Yo he visto un poquito y he visto que va a haber muchos talleres, sí, tanto para gente como yo que no, sí, está muy metida en tecnología, sobre asistentes de IA en el móvil, como otros más complejos como aprender Rust programando un shooter. ¿Cuáles recomienda a nuestros oyentes, así alguno que destaque?
Bueno, hay de todos los perfiles. Si tenemos talleres y ponencias para seniors, es decir, para personas que pueden llevar 10, 12 años en el sector, e incluso para quien acaba de arrancar. Es decir, para los que acaban de arrancar, hay talleres incluso de cómo hacer atractivo tu currículum para poder interesar al sector IT, que viene desde Madrid, viene Irene Morgado, que es especialista en eso, lleva muchos años trabajando en recursos humanos, pero en el sector de IT. Luego tenemos para apasionados de cómo liderar equipos, es decir, tenemos a Félix López, que cierra el evento con una charla de cómo ser un tech lead. Es decir, tenemos, si te fijas, desde una charla de alguien que acaba de empezar hasta una charla de alguien que lleva equipos, es decir, que ya lleva años en el sector. Sí, lo bueno de esto es que tenemos todos los perfiles y eso hace que la gente el sábado, aparte de ir a ver charlas, haga networking, se conozcan, hablen, tenemos todo el día café. Es decir, es un evento muy bonito porque es justo para hacer lo que deberíamos poder hacer en las empresas, pero no se puede hacer por tiempo. Es decir, cogemos claro. el sábado los que nos gusta y nos mezclamos ahí ese día.
Sí, he visto que hay pausa para café, pausa para comer, o sea que al final eso es el momento en el que luego, una vez pues lo que son los talleres y todo, al final pueden hablar entre ellos y donde se hacen realmente las relaciones laborales. Y bueno, ¿cómo habéis logrado atraer a expertos de empresas tan destacadas como Google, Deloitte, no sé si lo he pronunciado bien, o Red Hat sí. para participar en el evento?
Bueno, al margen de que ya llevamos 10 años en desarrollando eventos, es decir, por decir, el evento en sí ya tiene buena reputación claro. dentro de los profesionales, es decir, que quieren venir. Y aparte está también que al final es Málaga, muy atractiva, tecnológica, es decir, es el evento, el sitio, las conexiones, que nosotros también los conocemos a ellos. Esto es un poco también una relación casi humana. Sí. Ellos que trabajan en empresas muy potentes nos conocen a nosotros y dicen, me apetece ir y compartir el tiempo y estar ahí con vosotros. Es decir, que no es solo voy tocando las puertas. No, es que al final el sector todo el mundo se conoce. La suerte de este sector es que la gente trabaja en remoto. Entonces, ¿cómo decirte? Que parezca que vienen chicos, personas de Google, que es wow, no, al contrario, estamos todos conectados, que tienen ellos ganas de venir también.
Hombre, al final son personas también que tendrán ganas de echar el rato. Y bueno, no sé si sabrá algo, si habéis pensado algo, pero te pregunto sí. ya también por curiosidad, ¿cómo veis desde la organización sí. el futuro de Biznaga Fest? ¿Planeáis expandirlo a otros territorios, formatos?
Sí, bueno, el Biznaga Fest nació cuando, éramos 50 amigos que nos juntábamos, vamos a decirlo así, y ya vamos por 750. Ya la universidad, que le estamos eternamente agradecidos, porque esto no sería posible sin la Escuela Técnica Superior de Informática, es decir, siempre lo digo porque es que nos ha abierto las puertas a todos. Es decir, gracias a ellos hemos evolucionado de 50 a 750. La verdad que estamos muy ilusionados, porque es que tenemos listas de espera que nos da pena de que gente no pueda venir. Es decir, dices, un sábado, 750 personas, no vienen. Hombre, las vistas es seguir, porque además los ponentes quieren venir. Nosotros hacemos un call for paper, que es lo que me has preguntado antes, de quién quiere venir, y nosotros recibimos 200 propuestas, es decir, propuestas de ponentes. Tenemos los ponentes, tenemos el sitio, tenemos la gente, es decir, el límite, hombre, da miedo saltar a algo más grande, pero vamos, no hay ahora mismo pensamiento de quedarnos en lo que estamos, hombre. Al contrario, a seguir para adelante.
es lo que debéis hacer. Y bueno, ya para terminar, que esto suena súper bien para los oyentes que les haya sonado bien esto y quieran ir mañana, ¿todavía pueden? ¿Cómo pueden hacerlo?
Por desgracia, estamos a 7.50.
Claro, que lo que has dicho, que no se puede, sí. ¿no? Ni aunque pasen no por allí, puede. A lo mejor...
el año que viene. Nosotros ponemos las entradas del año que viene, las ponemos hoy.
Oye, pues mira...
Mañana. Mañana arrancan.
Esa es la alternativa que le podemos dar a nuestro oyente. Y bueno, y que también pues estén pendientes de las redes sociales, de la universidad y de todo, que seguro que, bueno, pues algo también pueden ver. Sí. Pues Carlos, muchísimas gracias. Sí. Ha sido muy interesante. De aquí la semana que viene pues también trataremos esto para los que no hayan podido ir. Y mucha suerte para mañana.
Nada, pues muchas gracias. Y esto sigue para adelante, para arriba. Esto está en Málaga.
Nos escuchamos.
Hasta luego. Buenas tardes.
Hace justo una semana y un día se celebró la final del Mundial de Oratoria Esto es Debatible. Y como no, los malagueños siempre triunfan. Alberto García Chaparro, malagueño y estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Comillas de Madrid, se llevó el primer premio. Por eso yo no quería que pasaran más semanas sin que tuviéramos la oportunidad de hablar con él, que lleva debatiendo desde su etapa escolar. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, primero de todo, enhorabuena por ese título de ganador. Vamos a remontarnos un poquito al principio, y es que, ¿qué te inspiró a comenzar en el mundo de la oratoria y el debate desde tan joven?
Pues yo tuve la increíble suerte de que mi colegio allí en Rincón de la Victoria, en Málaga, apostó por el debate. Realmente esto es una apuesta que hacen instituciones educativas. Y ya desde muy joven, en la educación secundaria obligatoria, pues mi colegio me dio la bonita oportunidad de sumergirme en este mundo, con la suerte de que ha sido un camino muy bonito estos últimos 7 años.
Bueno, de eso ya han pasado unos cuantos años, vamos ya a lo que el presente, a ese título de ganador, y queríamos saber, ¿cómo te preparaste específicamente para la final del Mundial de Oratoria?
Pues la final del Mundial, la fase final, tuvo una pregunta relacionada con aspectos medioambientales, ¿no? Si los países en vías de desarrollo debían poder contaminar en mayor medida hasta alcanzar el nivel de desarrollo de aquellos más avanzados. Y como es un conocimiento específico, ¿no? Como bien has dicho, yo estudio Derecho y Relaciones Internacionales, no soy ningún experto en medio ambiente, siempre el trabajo que toca es preguntarle a gente que sabe, leer mucho, informarse a través de todos los canales posibles y sobre todo tener disposición a aprender, que creo que es lo más importante de todo.
Bueno, y ya sabemos, lo he dicho al principio y repite, lo que es tu formación en grado en Derecho y Relaciones Internacionales, ¿ha influido en algo en tu capacidad de argumentación y persuasión a la hora de debatir?
Pues sin duda yo creo que me ha hecho mejor profesional, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, donde la argumentación jurídica es un pilar fundamental. A mí el haber podido desarrollar este tipo de habilidades de construcción, de razonamiento, de refutación, pues sí que es cierto que me ha permitido pues poder desempeñarme mejor en el mundo jurídico, aunque esto sirve para todos, no solamente para los que estudiamos derecho, sino claro, que es útil también para los que hacen ingeniería o medicina, ¿no?
Y ya aparte, ¿cuánto tiempo en tu día a día le dedicas a la oratoria y bueno, qué impacto ha tenido esto en tu vida personal y profesional hasta ahora?
Pues por suerte o por desgracia, no sé qué decirte, pero muchas horas. Yo también profesionalmente me dedico a la formación escolar y universitaria en oratoria y en debate, y esto pues no solo es que sea un hobby, no solo es que sea para mí algo en lo que dedico mi tiempo libre, sino que también es mi desempeño profesional, y ahí es donde está una cantidad de horas que no sabría calcularte.
Y una pregunta que a mí la verdad es que estaba pensando en hacértela porque me genera bastante curiosidad, que seguro que te lo preguntan mucho. Es verdad que cuando hablamos y nos ponemos nerviosos, luego lo que decimos a lo mejor no tiene mucho sentido. En tu caso, ¿cómo manejas los nervios antes de una competencia tan importante como es un mundial?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, es una buena pregunta, que los nervios hay que saber utilizarlos a tu favor. Si alguien dice, por muy experto que sea, ¿no?, que no tiene ningún tipo de nervios, yo creo que está mintiendo. Es más, lo idóneo es tener algo de nervios en la dosis adecuada para poder utilizarlos a nuestro favor. Lo que hay que ser consciente es de que los nervios no son nuestros enemigos, son nuestros aliados, pero que no nos pueden superar. No podemos entrar en el miedo escénico, no podemos entrar en quedarnos en blanco, sino que tenemos que aprovechar esos nervios para tomarlo en serio y para estar siempre atento a todo lo que sucede.
Bueno, la verdad es que eso me lo voy a tomar yo, porque la verdad es que me parece bastante interesante y es verdad que algo que he escuchado yo siempre, que si algo no te da un poquito de nervio, aunque sea, es que realmente no te importa, o sea que todo lo que no importa no genera nervio. Bueno, y para terminar, has dicho que la oratoria es algo que sirve pues tanto para tu carrera como para un montón de disciplinas y un montón de estilos de vida. Para alguien que no esté escuchando y que le haya llamado la atención este mundo, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieran iniciarse en el mundo del debate y de la oratoria?
El consejo es que tengan curiosidad. Yo creo que la gran diferencia entre muchas personas es que unas son curiosas y otras no. Esto viene de la curiosidad por aprender y por conocer a nuevas personas. Yo creo que los jóvenes malagueños, andaluces, somos gente curiosa, somos gente inquieta, y que esa inquietud y esa ganas de conocer cristalice en sumergirse en el mundo que yo me sumergí hace 7 años.
Pues Alberto, muchísimas gracias, muy interesantes tus palabras y bueno, desde aquí mucha suerte para tus futuros proyectos, que sé que tiene algo dentro de poco relativamente y te seguiremos los pasos desde aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un abrazo a todos.
Escuela de Radio Campus UMA.
La Universidad de Málaga cada semana tiene novedades y además se adapta a todas las épocas del año. Y ya tenemos aquí sentada y preparada a Gloria Pérez para actualizarnos. Ahora que se acerca Halloween, ¿hay algo especial que podamos hacer en la UMA, Gloria?
Buenas tardes, Rosa. Algo hay, pero vas a tener que esperar hasta el final. Ahí van las noticias de la semana. La Universidad de Málaga ha celebrado este domingo la carrera popular solidaria We Run UMA en el campus de Teatinos. El evento ha servido para recaudar fondos para la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, una entidad que brinda acompañamiento y apoyo a niños y niñas con cáncer y a sus familias durante el tratamiento. A través de la carrera, la universidad ha buscado implicar a la sociedad malagueña en esta causa, al mismo tiempo que fomentaba la práctica deportiva entre los participantes. Más de 700 deportistas inscritos en una jornada que comenzó a las 10:45 de la mañana con las categorías infantiles y el pistoletazo de salida del rector de la universidad, Teo López. El evento concluyó con las carreras de 4 kilómetros y una entrega de premios a los tres primeros clasificados. También se otorgaron medallas de recuerdo a los niños y niñas por completar la prueba. Ninguno se quedó sin ella. De todas formas, más tarde mis compañeros de deporte ampliarán la información de la carrera solidaria. Por otro lado, esta semana se han concedido dos premios a docentes de la Universidad de Málaga. El primero de ellos lo ha ganado mi tocaya, Gloria Corpas, catedrática de traducción e interpretación. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación 2024 por su relevante trayectoria científica en el campo de la filología. El jurado ha destacado su papel de impulsora de la fraseología moderna y sus investigaciones sobre tecnología de corpus. También se ha subrayado su capacidad de innovación y el valor de sus aportaciones al trabajo práctico para quienes se dedican precisamente a la traducción e interpretación. Es la primera vez que este galardón recae en la Universidad de Málaga en categoría senior y la edición que ha contado con mayor número de candidaturas de mujeres. 12 en total han sido premiadas, una cifra récord. Por otro lado, Antonio Vallecillo, catedrático jubilado de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Málaga, ha recibido esta semana uno de los premios nacionales de informática que reparte la Fundación BBVA junto con la Sociedad Científica Informática de España. Todos los premiados en esta convocatoria han realizado contribuciones en campos de vanguardia, como la inteligencia artificial, la conducción autónoma, la realidad virtual, la ingeniería de software y la arquitectura de computadoras aplicada a la optimización energética para avanzar hacia una informática más sostenible. Y bueno, Rosa, ahí va ya la última noticia de la semana a modo de recordatorio. Si aún no tienes plan para la noche de Halloween, la Universidad de Málaga ya te ha preparado uno. El jueves 31 de octubre estás invitado a la Fiebre Win, una fiesta que organiza la discoteca Fiebre Club que tendrá lugar en el Contenedor Cultural. Pasaje del terror, DJs de diferentes lugares de España, fiesta de disfraces y esto no te lo esperas. Cena gratis de la mano de la Qué cadena rico. De hamburguesas Vicio del Momento. Las entradas han salido a la venta esta mañana y aún puedes conseguir la tuya para pasar un Halloween bailando al ritmo del miedo.
Oye, pues bueno, primero de todo, felicidades a tu tocaya. Y oye, qué guay, me quedo de todo, me quedo, ya sabes, con lo último, que me parece súper guay el tema de que haya fiebre, que a la fiebre siempre me ponen Bacchial, que a mí me encanta que pongan Bacchial, claro sí. Es verdad que ya la ponen cada vez más en muchas discotecas, pero antes no era así y se apreciaba bastante.
Totalmente.
Oye, pues muchísimas gracias, me ha actualizado, tema Halloween, oye, a ver si nos pasamos, ¿no?
Claro que sí.
Gracias, Gloria.
A ti.
Y ahora, como cada semana del boletín semanal, pasamos a las noticias deportivas de la Universidad de Málaga y un poquito de las locales en general. Ya tenemos en los micros a nuestros chicos Carlos García y Fran Gómez para ponernos al día. ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues bastante bien, Rosa, y además tenemos buenas noticias desde el Campeonato Universitario Europeo de Balonmano Playa, que se ha celebrado en Hungría. Y es que los dos equipos, tanto el masculino como el femenino, representantes de la Universidad de Málaga, se proclamaron campeones de Europa Universitario superando eliminatorias bastante complicadas. El equipo masculino logró vencer en la final al único equipo que les había ganado en la fase de clasificación, la Universidad Húngara de Ciencias del Deporte, un partido que se decidiría en la tanda de los shootouts, que esta vez sonreía a los nuestros. Por otra parte, el equipo femenino disputó un campeonato bastante sólido y logró superar con un 2-0 en la final al Caroli Gaspar University. She said she loves me, but just with her eyes. I'm feeling something the words can't disguise. Bueno, y del balonmano pasamos al fútbol, en concreto al Málaga, que disputará este domingo a las 2 de la tarde en la Rosaleda el partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar, un partido que será bastante duro para los de Pellicer, aunque ellos no hayan arrancado con buen pie la temporada, tienen una plantilla para estar peleando por los puestos de arriba.
Tal y como ha adelantado nuestra compañera Gloria, Y os comenté yo a modo de previa hace apenas una semana. Este pasado domingo se celebró la ansiada We Run UMA, que congregó a unos 750 participantes sumando a todas las categorías. Más allá de la carrera, el evento estaba destinado a recaudar fondos para la Fundación Avoy, una entidad que brinda cariño y compañía a los niños y niñas a lo largo del periodo del cáncer. Con esta bien iniciativa se llamó a todos los malagueños para que estos pusieran su granito de arena. Teo López, rector de la UMA, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a una carrera en la que los primeros clasificados a cada categoría obtuvieran las respectivas medallas, además de los más jóvenes en participar. Tranquilos, que aún no es hora de quitarse las zapatillas. O si os las quitáis, es para meterse en el agua. Torremolina ha puesto el colofón a la World Triathlon Championship Finals y lo ha hecho con un doblete de Alex G. Y perdonadme por lo que voy a decir ahora, el nombre que voy a pronunciar, porque mi francés es horrible. Cassandre Pogran. No sé si lo he hecho bien.
Mam, algo se ha entendido.
Que volvieron a repetir historia tras conseguirlo hace unos meses en los Juegos Olímpicos de París. En la competición masculina todo se decidió en los últimos instantes, donde G y Hayden Wild lucharon por hacerse con el oro. Bograd no tuvo rival en su carrera, aunque hay una alegría para los hispanos, y es la que nos dio Miriam Casillas. La pacense obtuvo un quinto lugar, siendo este el mejor obtenido por un representante español durante una gran final de serie mundial.
Oye, pues la verdad es que cada viernes me dejáis bastante informada, un poquito de todo, balonmano, playa, no sé qué, la verdad es que bastante guay. Mira, os voy a proponer un reto para la semana que viene, y a lo mejor estoy pidiendo una cosa que no existe, no lo sé. No sé si la Universidad de Málaga pondrá baile, algo de baile, seguro que algo de baile hay por ahí, ¿vale?
Pues mira,
buscármelo,
eso está interesante,
¿eh? Y aparte de las noticias, pues nos comentáis un poquito si hay algo de baile en la UMA, ¿vale? Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues son casi las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña COPE más Málaga. Bueno, y no queremos continuar el programa sin antes decir que ayer recibimos una noticia bastante mala, Javi.
Sí, Rosa, desde aquí queremos lanzar un beso al cielo para María Reyes, antigua colaboradora del programa, y un abrazo muy grande a su familia.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues esta semana Javier Cuenca y Espe Mendoza no vienen solos. Han juntado sus dos secciones para hablar con Paloma Rivas, la autora de los versos sueltos del Edén. Un placer tenerla aquí con nosotros y bueno, chicos, os dejo a vosotros.
Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Pues sí, hoy Javi y yo nos hemos juntado para hacer una entrevista muy especial. Hoy nos acompaña Paloma Rivas, neuropsicóloga y escritora, presentando su nueva novela, Los versos sueltos del Edén. Estamos encantados de tenerte con nosotros, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias y muchas gracias también por contar conmigo y con Los versos sueltos para estar hoy aquí.
Como ha dicho Espe, acabas de publicar tu primera novela, Los versos sueltos del Edén, que es un thriller psicológico. Mm-hmm. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes de qué trata la novela?
Bueno, pues así a grosso modo, la novela trata de una joven psicóloga que regresa a una residencia psiquiátrica en la que ella también estuvo anteriormente interna como paciente. Regresa para ser psicóloga jefa ahora del área de salud mental y bueno, va a intervenir a muchas chicas con cualidades especiales y allí pues va a encontrar pues mucha oscuridad que hay dentro de esa residencia psiquiátrica.
Y bueno, yo te quería preguntar, Paloma, que ¿cómo surge esta novela? O sea, ¿qué te lleva a ponerte manos a la obra y decidir escribirla?
Pues yo venía desde 2021 ya publicando cuentos infantiles relacionados con el mundo también de la salud mental, y en 2022 di el paso de empezar a escribir una novela porque, bueno, me apeteció dar ese salto del mundo infantil al mundo adulto, y mi experiencia como neuropsicóloga y psicóloga clínica, pues digamos que ha sido la base de empezar a escribir sobre toda esta temática. Aparte de que soy una lectora y escritora acérrima desde toda la vida, bueno, ha sido un poco pues mi experiencia profesional la que me ha llevado a hacer este tipo de novela.
En esta novela has mezclado tanto el thriller como tu profesión, la psicología. ¿Te ha resultado sencillo?
Pues es un poco complicado porque hay algunos temas que son bastante peculiares, delicados, y entendemos que hay una población sensible que puede leer este tipo de historias, y hay que tocar los temas de una forma un poco, digamos, light, para que tampoco las personas se sientan demasiado ofendidas, aunque sí que es cierto que es una novela que toca tanto el thriller psicológico como el ensayo, como la novela negra, y se hablan de muchas patologías mentales y también de cuestiones como puede ser el suicidio.
Y bueno, pues por si nuestro oyente no lo sabe, la novela está ambientada en Comillas, que es un municipio de Cantabria. Te quería preguntar que por qué en Comillas.
Pues en Comillas porque es, sinceramente, es un paraíso de pueblo. Tiene, aparte de, bueno, aunque sea un pueblecito muy pequeñito de unos 2.000 habitantes, es un pueblo que alberga muchísima cultura, muchísima arte, y es un escenario idóneo para un thriller psicológico porque, bueno, aquí en la Costa del Sol llueve menos, hay menos oscuridad, y aquello pues tiene un aura especial para albergar un centro psiquiátrico de esas características y una historia pues también, bueno, de esta guisa.
Y Paloma, si tuvieras que convencer a nuestros oyentes más jóvenes para que leyeran tu novela, ¿qué les dirías?
Pues bueno, les diría que pienso que se van a sentir bastante identificados con muchas de las chicas que están en la residencia, porque muchas de ellas son chicas jóvenes de 18 años que empiezan a estudiar en la universidad o cursos, talleres, pero son personas con dificultades emocionales que no han encontrado otra forma de poder acoger, ¿no?, esos estudios y de poder abrazar una cierta normalidad. Entonces creo que muchas de las vivencias que cursan estas chicas a lo largo de ese año académico pues también las pueden estar experimentando muchos de los jóvenes, y creo que esa es una de las de los cliffhangers por los que se engancharía a lo mejor alguna persona joven a poder leer algo de estas características, y también por esos tintes feministas y de salud mental, ¿no?, que se tratan en ella.
Bueno, yo tuve la suerte de poder estar en tu presentación de la novela en la librería Luces, y comentaste algo de que hay una nueva novela entre manos. No sé si nos puedes contar algo, nos puedes adelantar algo.
Pues muy poquito, nada más que os puedo adelantar que la tengo que entregar en junio de 2025 y que entiendo que se publicará ya para 2026. Sí que es cierto que va a ser una especie de continuación de la primera, aunque son todas novelas autoconclusivas, pero vamos a rescatar algunos de los personajes. Y sí que es cierto que no puedo contar mucho más porque, bueno, por cuestiones de la editorial no puedo hacerlo, pero sí que vamos a rescatar eso, algunos personajes, y esperemos que le guste también mucho a la gente.
Y te quería preguntar también otra cosa, Paloma. ¿Te ves publicando, o sea, en el resto de tu vida? Tipo, ¿es algo a lo que te quieres dedicar durante el largo plazo?
Bueno, pues si todo va bien y la editorial sigue contenta, pues sí, espero que sí, publicar el resto de mi vida, de aquí a, bueno, a toda la vida, por lo menos una novela cada 2 años.
Y bueno, ya centrándonos en tu faceta de psicóloga, eres experta en trastornos alimentarios, trastornos límite de la personalidad y en neuropsicología. Uh-huh. La salud mental es un tema que ya lleva varios años en el foco mediático y sobre todo entre los jóvenes. Muchos de nuestros oyentes son universitarios y creo que todos podemos estar de acuerdo que la salud mental es esencial en esta etapa de la vida. ¿Crees que tal y como está el sistema sanitario en España actualmente se cubren bien las necesidades psicológicas de los jóvenes?
Vía pública no. De hecho, yo trabajo en el ámbito privado y uno de los motivos por los que nunca me he animado a estudiar las oposiciones para la pública es porque, sinceramente, pienso que hay pocas plazas y los especialistas pueden hacer poco, aunque quisieran hacer mucho más, pero creo que pueden hacer relativamente poco por la gente que acude a los servicios públicos. Ya digo que pienso que son maravillosos especialistas, evidentemente han estudiado mucho y se han formado mucho para llegar ahí, pero es difícil en muchos casos dar respuesta a toda la población que está afectada.
Espe ha mencionado la importancia de la salud mental y tú ya has mencionado que hay algunos problemas en el sector público y justo quería ir por ahí. ¿Qué podrías cambiar o mejorar o qué propondrías que se cambiase de nuestro sistema sanitario en cuanto a la oferta de la psicología?
Bueno, es que debería haber psicólogos como médicos de cabecera. O sea, es decir, se debería aumentar muchísimo la cantidad de personas, de psicólogos clínicos que atendiesen a la población, porque la verdad que las ratios son muy, muy bajas y entonces, pues por desgracia, no se llega a todas las personas que necesitan una asistencia psicológica y que no se pueden pagar la asistencia privada, porque asistencia privada hay muchísima. Cada vez la gente es más consciente de asistir al psicólogo y es un tema menos tabú. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que no se lo puede permitir vía privada y sería necesario pues que hubiera mucho más psicólogos, igual que a lo mejor hay médicos de cabecera u otro tipo de especialistas que sí son más boyantes en el mundo de la sanidad.
Por supuesto. Y siguiendo en el mismo camino, quería también preguntarte, aprovechando que nos escuchan muchos jóvenes, a nivel general, ¿cuál podría ser el mejor consejo para trabajar en su propia salud mental día a día?
Pues sobre todo pienso que hay que desmitificar un poco estas historias de quien quiere puede y de que todos podemos todo en todo momento, ¿no? Todos podemos todo en todo momento, podemos conseguir muchas cosas, pero hay que priorizar y a veces hay también que discernir qué es más prioritario, qué es más urgente. Y otras cosas hay que aparcarlas un poquito porque es cierto que llevar muchas cosas hacia adelante, sobre todo en la época universitaria, pues es un gran estresor.
Y volviendo otra vez a tu faceta como escritora, ¿nos podrías decir algunos consejos para esos jóvenes que quieren escribir y que no dan el paso o que no saben muy bien cómo hacerlo?
Pues mira, un consejo es, el principal es que no dejen de hacerlo si es lo que desean, eso es evidente. También que tengan en cuenta de que no es un camino sencillo, pero bueno, como casi toda la vida que merece la pena no es especialmente sencillo. Y después, pues que una vez tengan un manuscrito, digamos, en firme, pues que intenten corregirlo a través de un corrector ortotipográfico y una vez que lo tengan corregido a través de este tipo de, bueno, de corrector, pues lo manden a agencias literarias o ya se animen a mandarlo a editoriales, que hay muchísimas y que seguro que con trabajo e insistencia pues puedan conseguir que alguna editorial les publique.
Pues muchas gracias, Paloma, por visitarnos y concedernos esta entrevista. Ha sido maravilloso tenerte aquí en Radio Campus Huma. Esperamos que tu novela siga teniendo mucho éxito y que vuelvas pronto para presentar la siguiente.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues estaba la semana pasada yo hablando con Mary Carmona y le contaba que me daba bastante curiosidad saber más sobre cómo celebran Halloween en Corea. Y tenía ganas de que me contara, no sé, algo así tematizado para esta semana que entra. Así que ahora escuchad bien que, como digo, siempre toca aprender, nos toca aprender a todos. ¿Y qué tal, Mary? ¿Qué me vas a contar?
Mira, Rosa, si vamos a hablar de Halloween, lo hacemos bien. Como el otro día os contaba un poquito sobre los conceptos de los vídeos musicales, os voy a hablar de mi top 3 canciones sobre Halloween. La verdad es que el terror es muy frecuente para los surcoreanos y es un tema que adoran. El grupo masculino que, desde mi punto de vista, se corona en el número uno con sus conceptos es VIX. Os voy a poner el ejemplo de Voodoo Doll, que es una canción muy profunda y con un concepto muy trabajado. Al final, la letra trata sobre ser capaces de sufrir al ponernos en manos de alguien en una relación tóxica. Yo interpreto que trata del sacrificio extremo que hacemos cuando estamos dispuestos a cualquier cosa por la persona a la que amamos. Y esto VIX lo encaja comparándolo con que nos hiciesen vudú, que suena así. Por ir dando contraste, os quería traer a un grupo que para mí es inigualable. Un grupo de chicas, Red Velvet, con canciones como Russian Roulette, que como su propio nombre indica, trata sobre un amor peligroso. En el vídeo literalmente juegan a la ruleta rusa e intentan matarse las unas a las otras, incluso tirando un piano por las escaleras. No obstante, mi favorita, si hablamos de Halloween, es Peekaboo, que como algunos sabréis es la expresión que se utiliza en inglés para jugar al escondite. La canción trata sobre una forma de amar a base de sorpresas y el vídeo es bastante cómico porque llaman a un pobre repartidor de pizza todas las noches para hacerle una especie de ritual y el escondite lo juegan con él en la casa mientras lo buscan, asumo, para matarle.
Ay, Dios mío.
Tú querías Halloween, Rosa.
Toma.
La que viene ahora me pone los pelos un poquito de punta porque la descubrí por TikTok pensando que era una película. Pero está muy bien hecho, o sea, el vídeo musical es increíble. Emily May es en realidad mitad china, mitad estadounidense, pero bueno, me voy a hacer una pequeña licencia porque para mí sus vídeos son tan buenos como los de Billie Eilish. Emily nos canta Monster Under the Bed, un monstruo debajo de la cama, y es algo así como lo que cantaba Maroon 5 con Animals. El tema este de buscar a una presa, que al final es lo que se relaciona también con la canción que he dicho antes y la primera, ¿no? La canción dice, puedes esconderte, puedes huir, te tengo suplicando por tu vida. En la propia letra, ella reconoce tener una obsesión poco sana que justifica con que es súper adorable.
Bueno,
mírala ella. Un motivo muy válido, por lo menos Emily ha ido a terapia y reconoce que el monstruo bajo la cama es ella y suena así. No puedo contaros esta canción sin explicaros por qué el vídeo me recordaba a la trama de una película. Os recomiendo que lo veáis, pero lo voy a contar igual, ¿no? Yo os hago el spoiler antes. Se la ve a ella quedando con un chico, Emily, ella muy, muy apuesta, muy atrevida, con el que aparentemente se obsesiona. Y claro, lo secuestra para tenerlo para ella. No obstante, el giro dramático de los acontecimientos es que cuando ella lo espiaba, él ya lo sabía, lo tenía todo medido, así que bueno, realmente ella se mete en la boca del lobo. La escena que lo deja claro y que es una obra de arte es un tablero como el de los policías, como el de los hombres de Paco un poquito, con sus hilos rojos que tienen ambos, tanto Emily como el chico, sobre la vida del otro. Lo que sí que da un poco de miedo es pasarlo mal por amor y aunque mis favoritas están relacionadas a este sentimiento, los surcoreanos trabajan esta temática en muchos otros aspectos. Tanto VIX como Red Velvet como Emily May son reyes en estos conceptos, aunque se va notando que yo entré en el K-pop hace ya casi 10 años. Rosa, ¿hay alguna canción que te guste para Halloween en español? Y antes de que me pregunte, las mías son Mujer Bruja de Lola Índigo y también me encanta Loba de Shakira.
Es un temazo el de Loba, la verdad que sí. Pues mira, yo no te voy a responder en español, porque ya tú me preguntas y hago lo que me da la gana, lo siento, vale. Porque es que cuando, siempre cuando estás hablando tú me vienen cosas de lo que es la industria estadounidense, lo que es la industria pop, que es la que más nos llega a todo el mundo, y me ha recordado, bueno, es que aparte tú también llevas una camiseta de Billie Eilish, que es también como muy así, y es verdad que los artistas son artistas y se le pasan cosas increíbles por la cabeza, también me ha recordado mucho a Lady Gaga. O sea, realmente yo me quedaría con alguna canción de Lady Gaga.
Pues dos reinas del pop también.
La verdad, totalmente, así que muy interesante, la verdad que me ha dado bastante miedo, sobre todo el tema del repartidor. Me había pensado dos veces antes de pedirte una sección porque la hace justo como te lo pido. Y bueno, pues nada, eso sí, con muchísimas ganas de escucharte la semana que viene. Bueno, y vamos de música a música y ahora viene Ángela Arias con su sección Detrás de las Letras, que a ver si también le he pedido a ver que me traiga algo de Halloween, a ver qué me ha hecho ella. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Rosa. Y sí, la verdad es que como me pediste una sección musical relacionada a todo el mundo de Halloween, te cuento que hoy nos adentramos en el significado de una de las canciones más icónicas de los años 90. Se llama Creep y es de Radiohead. Puede que te preguntes por qué voy a hablar de Creep en esta temporada de Halloween y la respuesta no es muy muy complicada. Y es que esta canción tiene un trasfondo que, aunque no fue escrita para esta festividad, puede llegar a transmitir sensaciones que encajan perfectamente con todo el espíritu de lo inquietante y lo oscuro. Así que, sin adelantarte nada más, te dejo escucharla. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Radiohead es una banda británica formada en 1985 y conocida por un estilo que ha evolucionado desde el rock alternativo de sus primeros discos hacia una mezcla experimental que incluye electrónica, jazz y música clásica. Saltaron a la fama con la canción de la que os hablo hoy, Creep, pero su álbum OK Computer fue publicado en 1997 y fue el que consiguió consolidarlos como referentes de la música moderna. También marcaron un cambio en la industria musical cuando lanzaron In Rainbows en 2007 bajo un modelo de Paga lo que quieras, lo que marcó un cambio en la industria musical. Con un estilo lírico que suele tocar temas de ansiedad, política y desilusión, Radiohead ha sido aclamado por su innovación y ha ganado numerosos premios Grammy y nominaciones al Mercury Prize. A pesar de la pausa que lleva tomando el grupo en los últimos años, Radiohead ha comenzado a ensayar de nuevo, según ha confirmado el bajista de la banda, Colin Greenwood. Respecto a Creep, la letra habla de sentirse alienado, de ser un bicho raro, de alguien que no encaja y que vive constantemente con la sensación de no poder pertenecer a un grupo. La canción habla sobre esa sensación de estar enamorado, pero no sentirse suficiente para esa persona. Por ello, cada verso refleja una confesión de una persona insegura que se siente inferior al resto. Las guitarras distorsionadas y la voz de Thom Yorke hacen que se active ese ambiente sombrío que todos hemos podido llegar a sentir en alguna ocasión. La búsqueda de la perfección también es otro de los temas que se mencionan, ya que hay un deseo de convertirse en un ser perfecto, como imagina que es su persona amada, aunque quizás sea doloroso poder alcanzar ese nivel. Aunque esta perfección no se refiere únicamente a la apariencia, cuando dice quiero un alma perfecta, demuestra que también se siente mal con su interior, como si su existencia viniera de un defecto de fábrica. Con todo esto, aunque Creep no menciona monstruos ni fantasmas, podemos conectar esa sensación de desasosiego y aislamiento con el espíritu de Halloween. Y es que no tiene por qué relacionarse esta fiesta solo con aquello sobrenatural, sino que también cómo nos enfrentamos a nuestros miedos, aunque a veces sean internos.
Pues la verdad es que me ha impactado bastante, porque al final Creep es un clásico. O sea, además, yo, a ti que te gusta Operación Triunfo, creo que la cantaron en uno de los Operación Triunfo.
Sí, en la edición de 2018
Alba
de
Leche,
Alba, sí.
Alba Leche, que le quedó súper guay, porque además la voz que tiene ella, pero vamos, también te digo, nada que ver con el que ha hecho realmente la canción. Y la reflexión es súper, súper interesante, porque al final lo que realmente nos da miedo, los fantasmas, no son los fantasmas, somos pues nosotros, el desamor, o así que la verdad es que una reflexión muy guay, la típica canción que luego escuchas y no te das cuenta del trasfondo,
claro,
que
no
tiene,
lo piensas, sí.
Pero bueno, menos mal que por eso estás tú para explicárnoslo a nosotros, así que muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
A ti.
Bueno, pues como ya me he encargado yo de dejarlo claro, pues ya sabéis que la semana que viene es Halloween y bueno, ya hemos tenido un poquito de tematización así en nuestras secciones, pero bueno, también para tematizarnos al completo tenemos a Marina Luna y a Laura Flores, que nos van a traer una sección especial, ¿no, chicas? ¿Qué tal?
Pues sí, Rosa, buenas tardes, y he de decirte que yo no soy muy fan de Halloween porque me dan bastante miedo las películas y las leyendas extrañas de fantasmas y cosas maquiavélicas. Sin embargo, como de costumbre, hablo de distintos pueblos desde Málaga hemos reunido todo el esfuerzo para traer hoy un tema que yo creo que os va a interesar. ¿Sabes que Málaga y sus muchos pueblos tienen leyendas escalofriantes? Marina, cuéntale a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy.
Pues no sé si lo sabéis, pero en Málaga existen una infinidad de rincones y lugares en los que las historias de hechos inexplicables, de terror y misterio, las leyendas horripilantes y los sucesos espeluznantes dejan su marca. Parece que encontrar a jóvenes emprendedores es igual de fácil que encontrar leyendas sombrías de Málaga. Todavía estoy intentando olvidar todo lo que hemos leído Laura y yo, pero creo que esta noche tampoco vamos a poder dormir ninguna.
Bueno, comienzo yo con la primera leyenda, una que seguro todos conocéis y que cuando pasáis con el coche os quedáis empanados mirando. Estoy hablando del cortijo jurado, una leyenda que todo malagueño conoce o ha visto vídeo en YouTube a las 3 de la mañana. Este era un lugar de residencia de una de las familias más ricas de la historia malagueña, los Heredia, y después pasó a manos de los Larios, que tampoco estaban faltos de dinero. La leyenda habla de un sótano lleno de pasadizos, ramificaciones, túneles y máquinas espeluznantes, donde se practicaba el satanismo torturando y asesinando a chicas jóvenes. Esto ha acarreado sucesos paranormales que los investigadores de estos hechos han dejado reseñados mediante grabaciones de audio y psicofonías de voces escuchadas en el lugar y que provenían de la garganta de ningún ser vivo. Aunque cada malagueño tiene una versión de esta historia que pasa de boca en boca, y desde aquí un aplauso por esa imaginación e ingenio que tenemos los malagueños.
Bueno, pues yo quiero que os situéis en la Alcazaba. No sé si a partir de lo que os voy a contar vaya a pasar igual, pero quiero que sepáis que allí se encuentra un fantasma, compañeras, pero en un fantasma que es bastante antiguo, desde 1936. Antes, en el barrio de Alcazabilla, había casas que pertenecían a la clase baja de aquella Málaga, pues en ese mismo verano, al escarbar en la tierra, se dieron cuenta que había unas figuras con una nariz un poco alargada. Pues a partir de ese momento, una vecina vio una sombra que se asomaba por un torreón, y la figura, al sentirse descubierta, supuestamente, lanzó una piedra antes de desaparecer.
Y es que esto no termina aquí, porque ese supuesto fantasma, que por lo que sea no tenía otra cosa que hacer, empezó a aparecerse con cadenas mientras se lamentaba. El fantasma seguía tirando piedras, y si creéis que se trataba de una broma, siento deciros que los vecinos fueron a su casa y descubrieron que las llaves estaban puestas dentro. Uno de los chicos que entró afirmó verlo.
Lo curioso es que este caso estuvo incluso registrado por las autoridades, pero nunca llegó a ningún puerto. Con el paso de los años, el fantasma sí que se cansó y dejó de aparecer. Pero dicen que algunos de los guardias de seguridad siguen viendo una figura oscura en la Alcazaba y escuchan ruidos raros.
Y por último, la leyenda de la Casa de Cervantes de Belén, Málaga, un adorable rincón histórico donde dice la leyenda que se pasea por ahí un fantasma sin rostro como parte de la experiencia turística. La historia cuenta que en 1994 un grupo de empleados del servicio de basura decidió encerrarse ahí durante una huelga. Uno de ellos, mientras disfrutaba de un cigarro en solitario, escuchó ruidos en el patio. Cuando miró hacia el frente, vio a un hombre sin cara.
El origen del misterio, según la leyenda, se remonta a un pobre tipo que, hace 2 siglos, decidió que el pozo era un lugar perfecto para caer de cabeza y deformarse de paso. Es por ello que de vez en cuando decide aparecer y darse algunos paseos.
Bueno, Rosa, yo no sé si tú eres muy supersticiosa o no, pero espero que te hayan gustado estas historias que te hemos traído. Por lo menos creo que nos estamos adaptando a esta sección de Halloween.
Por completo. La verdad que a mí la que más me ha llamado la atención, ya se me ha visto, se me ha podido notar, es la de Cortijo Jurado, porque la verdad es que a mí ese tipo de cosas como que me llama mucho la atención el tema de... Tiene una palabra, pero a mí no caigo, de ir a lugares abandonados. Sé que hay muchos canales en YouTube que van, y más concretamente si tienes leyenda. Yo cuando paso, pero es verdad, en serio, que cuando paso por allí en coche, en autobús, lo que sea, es que se siente tétrico realmente, o sea, el ambiente que hay en Cortijo Jurado. Una de las leyendas que yo escuché fue que iban a demolerlo o algo así,
sí.
Y qué fue lo que pasó, que le iba, no me acuerdo, ¿vosotros lo sabéis?
Yo sé que mucha gente entraba dentro, supongo también en estas festividades de Halloween.
Seguro.
O también porque le creaba curiosidad. Yo creo que también son un poco de niñatada, algún típico botellón o algo,
claro,
así. Y creo que dijeron, mira, lo vayamos para que no pase absolutamente nada, no vaya nadie a dañarlo, porque supongo que también es parte de la historia de Málaga, porque son familias muy importantes, los Heredia y los Larios, y aparte que tenían dinero, pues...
Hombre, no, y aparte es bonito, o sea, realmente si no sabes qué es, pero... es bonito, pero lo que te digo, tiene como un ambiente así raro. Creo que ahora sí pasa que te detienen directamente. O sea, creo que hay seguridad allí siempre, todo el rato, como en el Tívoli, que ya tampoco se puede ir al Tívoli. Que, bueno, vosotras sois de aquí, entiendo que habéis ido al Tívoli.
Por supuesto.
El Tívoli también me daba un poco de miedo, ¿eh? Que yo vi un vídeo de YouTube de una chica que pasó, en plan, y vio que todavía estaban como los trajes de la gente, como que parecía que de un día para otro fue que lo cerraron. Y pero bueno, eso desde aquí pedimos, ¿cómo no?, que vuelvan a abrir el Tívoli.
Que vuelvan a abrir el Tívoli, por favor.
Que yo estuve una vez, nada más, o sea, porque yo como no soy de aquí, es un parque que no he ido. Yo había ido a la Warner y ya está, y de milagro fui, creo que el año antes que lo cerraran, que ya había súper poquita gente, no iba nadie, la verdad.
Estaban mandando señales.
Bueno, ¿y tú con cuál te quedas de la historia de miedo que me has contado?
A ver, sí que es verdad que la del cortijo jurado, yo cuando paso por el coche, porque para ir a Marbella también pasas por esos caminos, y la verdad que me crea bastante curiosidad, pero sí que es verdad que lo de la casa de Vélez Málaga, lo del hombre sin rostro, Mary, ¿tú vives en Vélez? Tú sí, a lo mejor tienes al hombre sin rostro rondando por tu casa, ¿no?
Gracias por arruinarme mi existencia. Ahora cada vez que pase por al lado del pueblo voy a estar pensándolo.
Oye, pues la verdad que me ha parecido súper interesante y voy a pedir que sea Halloween todas las semanas, porque a mí, aunque me den miedo este tipo de cosas, la verdad es que luego al final nos engancha todo y queremos seguir escuchando, aunque luego por las noches no podamos dormir. Así que bueno, no sé, para Navidad a lo mejor podéis traerme algo ya más bonito, alguna especial leyenda navideño, ¿no? Especial navideño, leyenda de Navidad o algo más bonito.
Sí, la verdad que sí. A ver si para Navidad traemos algo muy bonito. Y Rosa, quería preguntarte, ¿qué vas a hacer este Halloween?
Ah, pues mira, a lo mejor me voy a lo de la fiebre que ha comentado Gloria antes, pero la verdad es que no tengo ni idea. Salir seguro, disfrazarme seguro que no, porque no me gusta mucho. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Laura, Marina, nos escuchamos.
El año entero, enfocan lo mío ni les veo. Cuando el talento viene solo el dinero. Hago lo que quiero, yo no pienso entero. Ocupada el año entero.
Bueno, pues hasta aquí por esta semana. Si os habéis quedado con ganas de más o estáis aburridos y no sabéis qué hacer, os recomiendo que vayáis al cine a ver el documental de la artista española Bajal, ¿vale? Si no podéis ir hoy, tenéis una semana para hacerlo, ya que no va a durar más en las salas, con entradas limitadas. Y bueno, para los que no podáis, con su canción Así Soy, os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Cuando no menos lo espera, la careta algunos llevan, mi familia y yo primera. Y antes de grabar prendemos, y otro palo sin forzar lo hacemos, y la placa la coleccionemos, y los shows están todos sold out.
En la vida sí soy, y así pude volar.
En la vida sí soy.
Preso nadie se cotiza, solitario se analiza, metálico nunca en visa, detenido me da paliza, mamá te saco.